Así de pie vamos a abrir las Escrituras en el capítulo 12 del libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer la palabra de Dios, los pasajes que estaremos meditando en esta noche. Hebreos 12, versículos del 5 al 13. Hebreos 12, 5 al 13, dice así la palabra del Señor. Hebreos 12, 5 al 13, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, refiriéndose a Dios, al Padre, para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Padre Celestial, bendice en esta hora la exposición de tu santa palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos hablado que el capítulo 12 comienza con un por tanto, refiriéndose a la vida de los hombres que en el pasado han vivido por la fe, y viendo lo que Dios ha hecho en sus vidas y diciéndoles, concluyendo ese capítulo, que Dios tenía algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados. Así dice la palabra del Señor. Antes, aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también. Debemos vivir esta vida de fe y, teniendo en derredor nuestro esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Hay cosas que son un peso, hay cosas que son pecados que están constantemente envolviéndonos, y es como aquel que quiere caminar o correr con una sábana encima de él, el pecado que nos asedia, y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, para poder correr esta carrera, Dios precisamente habla de una carrera que tenemos nosotros por delante. Hay que quitar el peso, cosas que aunque pudieran ser no necesariamente malas, pero son un estorbo para la vida. El trabajo se puede convertir en un estorbo para la vida cuando no se le da el lugar indicado. El dinero se puede convertir en un estorbo cuando no se le da el lugar indicado. Raíz de todos los males es el amor, el dinero. Aún el trabajo en la obra del Señor se puede convertir en un estorbo para que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como bien dijo la Sulamita, la viña que era mía no guardé. Hay cosas que son un estorbo para nuestras vidas, un peso, y por supuesto el pecado, pecados deliberados, pecados que están arraigados en nuestras vidas y que sencillamente tal vez no queremos quitar o no permitimos al Señor, no hemos combatido hasta la sangre, o como sí, como hemos hablábamos el domingo, hay una lucha, hay una pelea, hay una batalla, los que desde el que tenemos que armarnos del mismo pensamiento que el Señor Jesucristo, para padecer por el pecado, y es a través de la crucifixión, ¿verdad?, del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que Él trate con el pecado, sino el pecado nos asedia, nos limita, nos estorba en esta carrera que tenemos por delante. Es como una pista de carrera, ¿verdad?, una arena donde hay espectadores viéndonos, ¿verdad?, o siendo un testimonio, son antiguos combatientes, tal vez, antiguos atletas, que nos recuerdan que sí se puede, con la ayuda del Señor, vivir esta clase de vida. Es una carrera, y el Señor nos dice que nuestra meta no necesariamente es ser como Pablo, ser como Moisés, ser como Sara, ser como Abraham, porque finalmente nuestra meta debe ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra guía, Él es nuestra inspiración, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y así como Él puso delante de Él un gozo, el gozo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con lo que Dios había establecido, de ver su obra en la vida de otros, así nuestro gozo debe estar en hacer la voluntad de Dios. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo el Señor Jesucristo. Y por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y vemos allí, se nos garantiza, se nos muestra que Él se sentó a la diestra de Dios. Hay que someternos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Porque no hemos combatido contra el pecado, dice. No habéis resistido. Bueno, antes de eso dice el versículo 3, considerad a aquel, a Cristo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Mira lo que Él sufrió, mira todo lo que se dijo en contra de Él. La palabra ahí es contradicción, dichos en contra de su persona, dichos en contra de lo que Él estaba haciendo por la voluntad de Dios. Dice, considera, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo se mantuvo, Cristo puso su rostro como un pedernal, sabía que no sería avergonzado. No se canse tu ánimo hasta desmayar, porque hay una realidad. No hemos resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Cristo sí. Muchos de estos testigos, sí, resistieron hasta la sangre. Y muchos de nosotros, amados hermanos, o la mayoría de los que estamos aquí, tal vez no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos flagelamos por cosas que serían risibles ante la mirada de estos hombres del pasado. ¿Verdad? ¿A poco por eso te desanimas? Sí, es que sería risible, lo digo en una ironía tal vez, ¿cómo lo digo? En una ironía, la palabra que quiero decir como parte de mi oratoria, como parte de mi semántica, como parte de mi presentación, como diciendo, ay, por tan poco. Y de veras, hermanos, ¿por qué tan poco a veces desmayamos? ¿No es cierto? Desmayamos. Pero la escena cambia en el versículo 5. El sentido de la ilustración que ahora es el mismo, pero la escena es diferente. La ilustración es diferente. El propósito es vivir una vida de fe. Vivir una vida de santidad. En esta carrera que tenemos por delante. Pero de la arena, con su pista de carreras y su lucha de gladiadores, el escritor ahora pasa rápidamente a la tranquila serenidad del hogar. Ahora vemos que el hijo está en la casa de su padre, donde se va a beneficiar de las sabias amonestaciones y bondadosas correcciones de un padre amoroso. El propósito de la ilustración, sin embargo, es el mismo. Aunque menos riguroso y más natural, aún trata el problema de la vida santa o el tema de la vida santa. En esta sección de Hebreos 12, comenzando con el versículo 5, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora, en esta sección, la conformación a una vida honorable o el moldear nuestras vidas para caminar, correr esta carrera y vivir en esta vida de fe, se presenta bajo la naturaleza, la necesidad y el carácter de la disciplina cristiana, la disciplina en un hogar, la disciplina de un padre para con su hijo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Aquí el escritor sagrado cita muy probablemente Proverbios 3, 11 al 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y habéis ya olvidado, escúcheme niños por favor, habéis ya olvidado. Los exegetas presentan esta expresión como una posible pregunta. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? No desmayes. Versículo 3 dice, en el versículo 3 dice, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Recuerda que por lo que padeció, Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire ahí Hebreos 5 y versículo 8, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y aunque era hijo, es decir, aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a través de lo que padeció, dice versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre contra el pecado, combatiendo contra el pecado. Cristo es nuestro ejemplo, que aún el padecimiento, los sufrimientos, las afrentas, las adversidades por hacer la voluntad de Dios, no son solamente el hecho de que, ay, qué injusto es el mundo, qué injusto es las circunstancias, pero yo tengo que mantenerme. No, es parte de, tal vez, es la causa de Cristo, pero estas circunstancias han de perfeccionar y llevarnos a aprender la obediencia. Es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien. Es fácil hacer la voluntad de Dios cuando el día está soleado, cuando me siento bien, cuando todo se me acomodó, no tengo ningún otro compromiso y pues bueno, ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a hacer esto. Y el Señor dice, ¿habéis ya olvidado? ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? El propósito del apóstol al introducir aquí este versículo de hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, es mostrar que las aflicciones fueron diseñadas por parte de Dios para producir efectos provechosos en la vida de su pueblo y que por lo tanto deben soportarlas con paciencia. En los versículos anteriores, versículos 3 y 4, nos pone el ejemplo del Salvador, del Señor Jesucristo. Y en este versículo, el versículo 5, dirige la atención al diseño de las pruebas, mostrando que son necesarias para nuestro bienestar y que de hecho son prueba del cuidado paternal de Dios. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige? Ahora ya, como les decía, hemos cambiado al seno del hogar, donde un padre ha de moldear el carácter de su hijo a través de la disciplina, El autor ve el propósito final de estas palabras como las mismas palabras de Dios a sus hijos en tiempos de angustia y persecución. No menosprecies la disciplina del Señor. La palabra exhortación, hermanos, cuando dice ahí el versículo 5, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Es la palabra paracleseos, de la misma raíz de paracleto, el nombre usado para el Espíritu Santo como el Consolador. Aquí vemos al Espíritu Santo hablando al Hijo de Dios, en un tono persuasivo, en un tono dirigido y claro, diciéndole que no menosprecies, esta es la exhortación, a esto es a lo que te llamo al lado mío. Yo estoy a tu lado y te llamo a esto, no menosprecies, hijo, la disciplina del Señor. Nos está diciendo que las aflicciones, las angustias y aún las persecuciones deben ser consideradas como disciplina de la mano de Dios. Y están diseñadas para el entrenamiento práctico de su pueblo, de sus hijos, en la vida de la santidad. Más adelante nos va a decir que Él nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, no menosprecies eso. No olvides esta exhortación. No olvides que detrás de la disciplina y de las pruebas y de las circunstancias y del padecimiento, aún resistir hasta la sangre combatiendo con el pecado o sufrir tal contradicción de pecadores por hacer la voluntad de Dios, no olvides que esto Dios lo permite, no se canses hasta desmayar, porque esa disciplina, esa situación, esa injusticia son parte de la disciplina de Dios, de la aflicción de Dios, porque Él te está tratando como un hijo. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe que necesitabas esa prueba, esa calumnia, esa injusticia, esa circunstancia, esa enfermedad, esa necesidad física, esa necesidad económica, para mostrarte, para recordarte que no podemos gloriarnos en la carne, no podemos gloriarnos en nuestras habilidades y nuestras capacidades, sino tenemos que descansar en Él. Y esto es lo que nos está enseñando. Es parte de esta preparación en esta carrera. No olvides la exhortación, no lo olvides. Ahora, aquí el escritor sagrado advierte, estoy en el versículo 5, hermanos, Hebreos 12:5, advierte a los hijos de Dios de dos extremos posibles, son peligrosos, en cuanto a cómo consideramos la disciplina del Señor. El primer peligro es menospreciar la disciplina del Señor. Versículo 5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El segundo, hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por él. No menosprecies, no la tomes a la ligera. Bueno, ya por algo sucedieron las cosas, ¿no? Pues así sucedieron las cosas. Así es la vida. A veces a algunos les toca, a veces a otra. Ahora nos tocó la de malas. Bueno, hay que pasarlo. No lo tomes a la ligera. No se te olvide que Dios está detrás de eso y quiere forjar algo en tu vida. Pero tampoco no desmayes cuando eres reprendido por él, al punto que dices, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué pasó esto? ¿He pasado por esto? ¿Por qué? No, no, no. Dios también, no desmayes. Tiene un propósito. ¿Qué podemos decir de estos extremos? Sígame con atención, por favor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, primero. Es decir, no lo consideres como un asunto pequeño cuando Dios está tratando contigo. O como una cosa trivial. No trates de buscar culpables de todo lo que te sucede. Eso es menospreciar la disciplina del Señor. Eso es parte de. Es que esta persona, bueno, ¿y qué quiere lograr el Señor en tu vida a través de esto? Esta es una advertencia en contra de tomar muy a la ligera los tratos de Dios. Hay personas de una naturaleza fuerte que caen rápido en la tentación de buscar vencer las circunstancias a través de su esfuerzo y voluntad humana. Tales personas son incapaces de ver la mano de Dios en la disciplina y por lo tanto pierden de vista el hecho de que es Dios quien está tratando con ellos. Y fracasan en humillarse en medio de las circunstancias y pierden la ayuda y la bendición que la misma prueba quería traerles. Ah, ya nos vamos a levantar de esto. No te preocupes, vamos a echarle más ganas. Y no importa, si tenemos que trabajar más, vamos a trabajar más. Esto no nos va a hacer caer. Voy a quedarme más tiempo en horas extras y vamos a sacar adelante y mira, vamos a mandar a arreglar el carro y esto y el otro, tú no te preocupes. Discúlpeme, esto no es asunto de ser más productivos para obtener más dinero y salir de nuestras circunstancias. Esto es cuestión de decirle, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme a través de esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Acaso esto en lo cual me he estado enfrascando tanto tiempo y resulta que me está trayendo más problemas, más circunstancias? ¿No será que me quieres mostrar que debo detenerme de esto? ¿Es un peso? Qué peligroso es tomar, o como dice ahí la palabra, menospreciar la disciplina del Señor. Queda claro, hermanos, el concepto. Tomarlo a la ligera. A veces tratamos de no darle mucho crédito a las circunstancias y empezamos como a actuar con un espíritu, con una actitud de como que todo se nos resbala. Ya dijeron. Y nuestra actitud empieza a cambiar, inclusive hacia los que nos rodean. Nos volvemos más insensibles, nos volvemos indiferentes. Inclusive rehuimos a veces a ciertas relaciones y a ciertas circunstancias precisamente para evitar problemas. Es que, bueno, Si yo soy una persona en la cual, es decir, no quiero juntarme con alguien porque voy a tener problemas, pues entonces no se junte con nadie. Y si se queda solo, no va a evitarse los problemas. ¿Qué Dios quiere enseñarnos a través de esto? No menospreciemos la disciplina del Señor. Pero por otro lado, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora hablando de este punto, esta es otra actitud extrema en cuanto a la disciplina. Hay otros que consideran la mano de Dios como muy pesada. Se desaniman en medio de las pruebas de la vida, son impacientes bajo las vejaciones que la vida de santidad puede traer. Pusilánimes en tiempos de persecuciones. No son firmes. Se les olvidó que Cristo fue perfeccionado también a través de los sufrimientos y que Dios les envía estas cosas difíciles para que ellos también puedan recibir mayor ganancia, mayor bendición. No han aprendido completamente a confiar en el cuidado del Padre. Deben recordar, como Pablo dijo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la vida de fe es como aquellos que sacaron fuerzas de debilidad, como Sara, que concibió por la fe. No desmayes. Pero es que ¿cuándo se van a acabar las circunstancias? Bueno, no te tengo buenas noticias en cuanto a eso, que se vayan a acabar. Lo que sí, la buena noticia es que cada una de ellas tiene un precioso propósito. ¿Lo crees? ¿No dice la Biblia que la prueba de nuestra fe es que mucho más preciosa que el oro? Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nos lleva. El libro de Primera de Pedro es un libro clásico que habla precisamente de esto. Pero quiero que veamos, hermanos, que Dios aquí, como un padre, en este capítulo de Hebreos 12, en nosotros también, estamos ahorita corriendo esta carrera. Ellos ya la corrieron. Ellos ya es una nube, grande nube de testigos. Ahora nosotros estamos en esta carrera. Ahora Dios nos trata como a sus hijos. ¿Y qué hijo es a quien al cuyo padre no? ¿O cómo dice? O al revés, ¿no? Así dice. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, no menosprecies, no desmayes. ¿Por qué? Versículo 6, Hebreos 12, 6. ¿Por qué? Porque el Señor, al que ama, disciplina. ¿Amén? Al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, aquí hay algo muy interesante que debemos ver, y no sé si ya tal vez no lo he especificado, tal vez con la claridad que debo. Que aquí la disciplina en Hebreos 12 no necesariamente se refiere al hecho de que estoy haciendo algo malo y Dios, pum, viene y me disciplina. No solamente es disciplina correctiva, por usar esta expresión, sino disciplina instructiva. ¿Amén? Ay, mamá, es que quiero más comida, tengo mucha hambre. Pero, hijo, ¿ya te comiste 3 platos? Bueno, no los platos, ¿verdad? ¿Eh? Ya, es que otra torta. Espérate, hijito. Ay, qué mala eres conmigo, mamá, tengo mucho. No estoy siendo mala contigo. Te estoy enseñando que hay límites. Y al rato vas a estar, ay mamá, me duele la panza. Disciplina. Instrucción. La palabra aquí, paideía, es instrucción. Amonestarlos en, o como dice, criadlos en disciplina. No exasperéis a vuestros hijos, Efesios 6:4, sino criadlos, críalos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra esa, paideía. Y es una relación entre paideía y paidía, que es la palabra para hijo. Y vamos a hacer un estudio, ¿verdad? Cuando hay esa relación entre estas dos palabras. La disciplina es parte de ser hijo. Ahí lo dice el versículo 6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mami, ¿pero por qué me disciplinas? Porque eres mi hijo. ¿Por qué te afanas tanto en decirme lo que tengo que hacer? Porque eres mi hijo. ¿Y cuándo me vas a dejar de decir lo que tengo que hacer? Pues cuando ya no estés aquí, aunque estés allá, te voy a decir lo que tienes que hacer. A que lo hagas, quién sabe, y a lo mejor... Pero yo soy tu madre, y yo soy tu padre. Y yo sé que los límites, ¿verdad? Se limitan, valga la pena. Cuando ya el hijo está casado, pero no falta, ¿verdad? Hijo, haz esto. El hijo. No me diga que no, desde chicos, ¿verdad? No, los padres nos están enseñando, ¿verdad? Instruyéndonos. No agarres esto, haz esto. Mira, vamos a sentarte, siéntate aquí, pon atención, vamos a cantar. Ahí está, instruyéndonos. Pero es que yo quisiera hacer esto. Y ya después aprendemos, ¿no? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, veámoslo, esta disciplina como la formación del carácter para la carrera que tenemos por delante. Nos va a decir en el versículo 12 o en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da que un fruto apacible de justicia en lo que a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, levantad que las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Ah, ya volví a la carrera. Vamos, las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para los pies para que vuestro lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es que cojeamos de muchas cosas. Necesitamos la disciplina del Señor. No es un látigo, no es un tirano que nos dice, ¡zas! ¡Ándale! Y nos está... Aunque muchas veces, a veces los padres, ¿verdad?, podemos caer en extremos. Pero hay una disciplina, Él es un padre amoroso. Así que, si usted dice, Señor, pastor, yo no quiero que el Señor me discipline. Bueno, entonces, usted no quiere ser hijo de Dios. Es que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué tengo que vivir de esta manera y tener un orden? Soy una esposa, me debo de sujetar. Soy un esposo, me debo de entregar. Pues lo que Dios dice es parte de su instrucción para nuestras vidas. En un hogar hay reglas. Amén. Y en el camino del Señor hay reglas. Porque Él es el Padre Celestial. Hay reglas. ¿No es cierto? Hay reglas. ¿Hay alguna regla en su casa que quisiera usted? Dígame una regla en la casa. Pues la regla con la que me da... No, esa no es regla, no. Una norma. Una norma. A ver, dígame una norma en la casa. ¿Eh? Tener ordenada la casa. ¿Los hijos que hagan su cuarto? ¿Que tiendan la cama? Pues sí, sí, claro. O cuando la mamá llama a comer... Pues a comer. Y si se sienta, ¿se va a comer qué? Todo lo que le sirva, ¿no? Arreglas. Arreglas. A veces nos cerramos a lo que Dios quiere tratar con nosotros. Amados hermanos, nosotros no somos más sabios que Dios. ¿Amén? Les comparto lo que... Y la verdad me impresionó mucho un video que vimos, y en su momento lo vamos a ver con la iglesia, yo creo, de esto de el Instituto Moody. Lo veíamos el, ¿qué fue? El lunes o el martes con nuestros alumnos. Y se llama El Misterio de los Tres Relojes. Así se llama. Y habla de tres relojes naturales. Uno, dice que aquí, no me acuerdo en qué parte del cerebro, tenemos un reloj en el cerebro que de alguna manera nos alerta. A veces hay hábitos de levantarnos temprano y ciertas cosas. El cerebro se propone una cosa y el cerebro puede actuar como un verdadera alarma. Alarma. El otro habla de las cigarras. En cierto tiempo del año, después de que pasaron ya mucho tiempo, ¿verdad?, debajo de la tierra, en cierto tiempo del año, un día del año, empiezan a salir, suben por las cortezas de los árboles y empieza su transformación de ser un escarabajo en convertirse en una cigarra en el tiempo apropiado. Y el otro es las sustancias químicas. Tienen un tiempo. Y ponen un ejemplo ahí, cuando dos sustancias químicas se ponen juntas, reaccionan y ¡pum! Hay cambios, hay sucesos. Y se puede, inclusive las sustancias químicas, en determinado tiempo, se mezclan ciertos elementos y uno puede saber en qué momento se va a generar esa reacción. Y la enseñanza es esta. Vamos de el hombre, los animales, las sustancias químicas que trabajan en base a las leyes físicas. Y cada uno de ellos tiene un reloj. Es decir, mientras pareciera que mientras menos capacidad intelectual se tiene, se es más preciso en cuanto a los cambios o a cumplir lo que el reloj dice. Las sustancias químicas, hermanos, ellas no se ponen a pensar, ¿lo haré o no lo haré? Sencillamente reaccionan. Los animalitos salen. Y el hombre, mientras más intelectual, capacidad intelectual se tiene, decía el estudio, la presentación, menos confiabilidad. ¿Y cuál es la base de que las sustancias químicas o los elementos químicos reaccionan y se mantienen? Es la sumisión a las leyes de Dios. ¿Cuál es la falta? ¿Por qué la falta de confiabilidad en el hombre? Por la falta de sumisión ¿a qué? A las leyes de Dios. Decía el video, ¿verdad?, que si los elementos químicos, los elementos de la naturaleza, no se sometieran a Dios, sería muy peligroso tomarse un vaso con agua. Se imagina que la molécula de oxígeno, ¿verdad?, no reaccionara, no se mantuviera, ¿verdad?, se pudiera convertir en algo, ¿verdad? Pudiéramos. El oxígeno es muy inflamable, ¿no es cierto? O lo que respiramos, el oxígeno que respiramos. Gracias a Dios que las sustancias químicas, elementos químicos, se someten a las leyes de la naturaleza. ¿No es cierto? Pero el hombre no se somete a Dios. Y por eso las consecuencias que tiene. Así que veamos aquí a un padre que está buscando que nos sometamos a él. No luchemos. Qué difícil es cuando un hijo lucha con su padre, con su madre. Qué pesado es eso. Qué pesado es eso. Pero bien, volviendo a esto, hermanos, dice aquí en el versículo 6, el Señor al que ama disciplina. Esta también es una cita de Proverbios 3. Significa, hermanos, que es una regla universal que Dios envía pruebas a aquellos a quienes ama de verdad. Dios al que ama disciplina. Por supuesto, no significa que envía un castigo que no es merecido o que lo envía con el mero propósito de infligir dolor. Eso no puede ser. Pero sí significa que por sus castigos, Dios muestra que tiene un cuidado paternal por nosotros. Él no nos trata con negligencia y despreocupación, como suele hacer un padre con su hijo ilegítimo. El mismo hecho de que se nos corrige muestra que tiene hacia nosotros un sentimiento de padre y ejerce hacia nosotros un cuidado paternal. Si Dios no lo hiciera, nos dejaría continuar sin ninguna atención y nos dejaría seguir un curso de pecado que nos llevaría a la ruina. El restringir y gobernar a un niño, corregirlo cuando se equivoca, muestra que hay una solicitud paternal por ese niño. Y cada vez que hay en la vida de todo hijo de Dios algo que merece corrección, tenemos que recordar esto, que el Señor al que ama, disciplina. Ay, pero es que ¿por qué tantas pruebas? Bueno, a lo mejor hay muchas cosas en tu vida que merecen, necesitan ¿qué? Corrección. Corrección. Dios tratando, y a veces son cosas duras para tratar con situaciones muy arraigadas, y a veces son para tratar con detalles en nuestras vidas. Y cabe mencionar que ahí es donde más faltos somos, en los pequeños detalles. ¿No es cierto? En los pequeños detalles. A lo mejor alguien pudiera aprender a echar pasta en una pared, ¿no? El ready mix. Ah, pues sí, pues, échala y embárrala. Pero luego para trabajar en los detalles, es ahí. Los detalles. Dice también el versículo 6 que Dios al que ama disciplina, y luego dice y azota. Azota. Esta palabra, mastigoi, es la palabra en el griego, es un término fuerte. Cristo le dijo a los discípulos que serían azotados en las sinagogas. El mismo Cristo fue azotado por Pilato. Y el argumento es que Dios azota, el hecho de que Dios azota al que recibe por hijo, el argumento es que ningún verdadero padre habrá de descuidar tanto la instrucción mental o el entrenamiento moral de sus hijos, y tampoco Dios, como un padre amoroso, descuidará el castigo de sus hijos para su bien. Esto se confirma lo que dice el versículo 8. Dice, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios azota al que recibe por hijo. Dios está al pendiente de nosotros. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 8, 9, hermanos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora se trata con la actitud hacia la disciplina. Primero tengo que entender que si Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, Él va a ¿qué? A disciplinar, Él me va a corregir. Él me va a moldear, Él me va a permitir circunstancias con un propósito. Aún sabemos que el enemigo, a veces le echamos la culpa al enemigo de todo, ¿no? Es que Satanás, son pruebas de Satanás. Sí, pero Satanás no hace nada sin que Dios, ¿qué? Lo permita. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios que no va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Él sabe, Él tiene un propósito. Entonces, soy hijo de Dios, Dios va a tratar conmigo. Pero, ¿cuál es mi actitud ante la disciplina? ¿Cuál es mi actitud para recibir la disciplina? Bueno, versículo 9, lo acabamos de leer, si te venerábamos a nuestros padres terrenales, Ahora, hoy en día tal vez ya no se venera mucho eso, ¿no? Pero hermanos, cuando tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos, porque era papá, porque era mamá. Y finalmente, ¿cuántos de nosotros ahora de grandes, ya siendo padres y ya siendo madres, volteamos hacia atrás y decimos, gracias a Dios por la instrucción que me dio mi padre? Gracias a Dios por la disciplina que me dieron. Gracias a Dios porque no me dejaron hacer lo que yo quería. ¿No es cierto? Si tuvimos a nuestros padres terrenales y los venerábamos, ¿cuánto más? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviremos? Por otra parte, versículo 9, como consideración adicional para inducirnos a recibir este castigo con sumisión, el argumento en este versículo, versículo 9, se deriva de la diferencia en el espíritu y el diseño con el que somos corregidos por Dios y por un Padre terrenal. En Dios, la corrección de Dios es sin ninguna mezcla de pasión o de sentimiento impropio. En un padre terrenal, a menudo hay mucho que es el resultado de una emoción precipitada, de un temperamento irascible, tal vez del mero amor al poder. Hay mucho que se inflige en la vida de los hijos sin de la debida reflexión. No somos unos buenos padres en cómo tratamos con nuestros hijos. Ni somos a veces ejemplo, ni les disciplinamos como debiéramos corregirlos. Debiéramos disciplinarlos. Y lo único que produce es dolor en el seno del padre mismo por el recuerdo de cómo ha actuado. Sin embargo, con toda esta imperfección en el gobierno de los padres, en la disciplina de los padres, fuimos pacientes y no murmuramos. Venerábamos a los padres. ¿Cuánto más deberíamos someternos a alguien cuya disciplina paternal no es causada por un sentimiento excitado? La disciplina de un padre que no tiene amor por el poder, que no es falto de reflexión, que nunca da motivos para arrepentirse de lo que hace. Le damos gracias a Dios por nuestros padres y extrañamos muchos de nosotros a nuestros padres, que ya no los tenemos. Los veneramos en el sentido correcto. Por lo que nos dieron, por la manera como nos trataron, por su tiempo, por su cuidado, por su trabajo. Gracias a Dios por nuestros padres terrenales. Amén. Pero ¿cuánto más debemos, como dice aquí la palabra de Dios, obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y qué interesante expresión, es el Padre de los Espíritus. Mucho antes de nuestro Padre terrenal, teníamos un Padre celestial, el que creó nuestra vida, el que creó nuestro espíritu, el que nos hizo nacer en el lugar que nacimos y nos puso en la familia en la cual estuvimos y nos llevó por circunstancias en nuestras vidas. Y a veces, aunque no le conociéramos personalmente como nuestro Salvador personal, Él estuvo ahí al tanto de nosotros. Y qué triste que ahora, aunque podemos nosotros decir que qué ingratos son los hijos que desdeñan a sus padres, ¿cuántos de nosotros no menospreciamos a nuestro Padre Celestial? Y venimos a Él solamente cuando tenemos una necesidad, ¿no es cierto? Como el padre que puede ir venir al padre, el hijo que puede venir a un padre viejo, ¿verdad? Que tiene dinero nomás para cuando está en problemas, pero mientras todo se olvida de ese padre. Por otra parte, nuestros padres dice que nos disciplinaban, versículo 10, como a ellos les parecía. Como a ellos les parecía. Esta es una razón adicional, hermanos, por la que debemos someternos a Dios. Nos sometimos a nuestros padres terrenales, aunque su corrección a veces era apasionada y estaba diseñada para satisfacer su propio placer en lugar de promover nuestro bien. ¿Por qué no debemos someternos a Dios, que busca lo mejor para nosotros, que Él sabe lo que es mejor para nosotros? La palabra parecía, lo que bien les parecía, es la palabra griega dokeo, que tiene los siguientes significados: ser de opinión, pensar, suponer. Es un juicio subjetivo que puede o no ajustarse al hecho. Así, la palabra indica que el juicio de los padres terrenales en materia de disciplina se basa en sus opiniones, en sus conjeturas, en sus suposiciones. Tratan de hacerlo mejor y por lo tanto no es, su juicio no es infalible, como es el caso del juicio del Padre Celestial. A veces los métodos de disciplina, como los de nuestros padres terrenales, aunque a veces correctos, a veces deben haber obstaculizado en lugar de promover el verdadero crecimiento. Pero en el caso de la disciplina de nuestro Padre Celestial, todo lo que Él hace es para nuestro bien. Tal disciplina resulta en que el creyente llegue a ser partícipe de su santidad. Dice el versículo 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, refiriéndose a Dios, ¿para qué nos disciplina? Para lo que nos es provechoso, Él sí sabe, para que participemos de su santidad. Entonces, amados hermanos, mire, no estamos, y debo concluir, no estamos nosotros ajenos a saber lo que significa la disciplina en el seno del hogar. Sabíamos que cuando el papá decía, ¿verdad?, vas a regresar a tal hora. Hoy en día, la verdad, ya es muy diferente la disciplina de los padres en el hogar como era antes, en lo general. Aún, ¿verdad?, recuerdo que estaba platicando con mi hija, no recuerdo, estábamos hablando de cómo nos conocíamos con mi esposa y yo, ¿verdad? Y luego resulta que estábamos platicando con mi hija Rebeca y decía que hace que 25, 26 años, no más, tuvimos 6 años de novios y tenemos 26 de casados, hace 32 años. Apenas en la primera ocasión que nos íbamos a ver mi esposa y yo, resulta que, ya lo voy a decir, ¿verdad?, ella se fue de chaperón con su hermana Julia, la que viene aquí. Y ya no nos vimos cuando debíamos ver, pero esa es otra historia. Y mi hija me dice, ay, ¿a poco se iban con chaperón? Sí. Los padres antes, Digo, no estoy diciendo que todo lo que no permitían y que, pero usted recuerda, ¿no es cierto? Y cuidado, era un respeto. Y sin hacer tanta, ¿cómo se llama?, faramaya, como los padres hoy en día hacen, ¿no? Era aún en un espíritu, en la misma sociedad, que se respiraba de un respeto a la autoridad. ¿No es cierto? ¿Y a Dios? ¿A Dios? Él es el Padre de los espíritus, Él es mi Padre Celestial, Él me creó, Él me salvó, y su disciplina es para lo que nos es que provechoso. Entendámoslo, no lo tomes, no menosprecies que la disciplina, no te fatigues de su corrección, no desmayes cuando Él sabe que Él tiene un propósito provechoso, y es que participemos de su santidad. Es para lo que nos es provechoso. Dios nunca disciplina por pasión, por capricho, por amor al poder o a la superioridad, sino siempre por nuestro bien. Es posible que no siempre podamos comprender el beneficio exacto que se propone producir, pero podemos estar seguros de que ninguna otra causa lo influye más que el deseo de promover nuestro bienestar espiritual, real, y como nunca, nunca Dios puede equivocarse con respecto a los medios que Él usa, podemos estar seguros de que siempre cada disciplina, cada prueba, cada corrección es lo mejor para nuestras vidas. Amén. Así que no lo tomes a la ligera, no te canses. No, ya estoy cansado, porque esto, porque tantas pruebas, pues ya, de todas maneras así es la vida. Ya sé que de todas maneras alguien me va a traicionar. ¿Qué Dios quiere lograr en tu vida al respecto? A veces caemos en una actitud de ligereza o de soltura. ¿Ya ves? Todos son iguales. No se puede confiar en nadie. Y con esa actitud, lo que estamos haciendo es no beneficiarnos de la circunstancia por la que Dios nos permite pasar. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Ya hablaremos de esta expresión para que participemos de su santidad. De su santidad. Que Dios nos ayude. Es mi deseo que usted y yo, tal vez he dicho mucho, he leído mucho, pero quiero que tenga esto presente. Que en esta carrera que tenemos por delante, tenemos un Padre Celestial que nos ama. Y que al principio la disciplina parece ser causa de ¿qué? De tristeza y no de gozo, pero después da un fruto. La disciplina trae fruto apacible. Así que, Señor, ¿qué quieres tú lograr conmigo? Padre Celestial, gracias por tus tratos. Gracias. Gracias por esta necesidad. Gracias por este problema de salud. Gracias aún por esta prueba. Pareciera que salgo de una y entro en otra. ¿Qué cosas, Señor, no se han logrado en mi vida? No he aprendido que tú sigues tratando, a veces pareciera con lo mismo. O ahora, ¿a qué otras esferas de moldearme en tu carácter tú me quieres llevar? ¿Sabe qué, amado hermano? Sé que ya debo terminar, pero ¿sabe qué? A veces vemos, no vemos la vida cristiana desde esta perspectiva. A veces la vida cristiana la vemos como, ay, el cristiano moderno, el cristiano contemporáneo. Ay, ya tengo una relación con Dios y ya me voy al cielo y ya. ¿Qué? ¿Y ahora cómo puedo disfrutar de la vida? Y no vemos. No andamos en el camino que es Cristo. Y nos perdemos de un gran privilegio. Que Dios nos ayude, porque la verdad, a veces hay momentos en que queremos claudicar. Y se nos olvida que Dios al que ama, disciplina. Entonces muchos de nosotros pudiéramos decir, ay Señor, entonces me amas mucho. ¿No es cierto? Es que ¿por qué Dios me permite? Es que te ama mucho. ¿Amén? O a lo mejor eres muy testarudo también. Y porque te ama mucho. Es que ¿por qué a mí siempre? Pues porque eres el que desobedece siempre. Y porque a mí siempre la maestra me tiene que mandar. Pues porque es el que siempre no. Ay, bueno. Está bien, no te dejamos. Haz lo que quieras. Yo le decía a mis hijos, a mí me cuesta más trabajo tomar tiempo, disciplinarte, hablar contigo, guiarte, hacerte caer, sentar cabeza, tratar de llevarte al arrepentimiento. Eso toma tiempo, eso toma oración, eso toma momentos de angustia. Lo más fácil sería, haz lo que quieras, hombre, ya. ¿No es cierto? Pero hay amor de por medio que implica sacrificio, implica tiempo. Que Dios nos ayude. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabe que Cristo también fue un hijo? Y por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿No padeció Cristo? ¿No tuvo que aprender su misión? ¿No fue sometido a sus padres a los 12 años? ¿No se despojó a sí mismo? Porque sabía que había un Padre celestial. Dios mío, Dios mío. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así concluyó sus días. Que podamos decirle al Señor, aquí estoy, Señor, haz tú en mí lo que tú sabes que yo necesito. Tú eres el Padre, yo el Hijo. Tú eres el que sabe, yo no sé. Amén. Que Dios nos ayude a ver la vida desde esta esfera espiritual. Gracias, Señor, por ser parte del hogar tuyo. Gracias, Señor, por ser parte del seno familiar de los hijos de Dios. Por las reglas y las normas que hay, que están en tu palabra. Por tu amor, con el cual nos has amado y te entregaste y diste a tu Hijo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Perdónanos por ser ingobernables o ingobernables, no sé cómo es. Ingobernables. Perdónanos por no ser hijos obedientes. Ahí está tu llamado a aquellos que somos, que para, como hijos obedientes, debemos ser santos como tú eres santo. No debemos ya conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ayúdanos a ser sumisos a ti, Señor. Gracias. Gracias porque tú tomas tiempo para con nosotros. Que no olvidemos. ¿Habéis olvidado ya la exhortación que a usted, que como hijo se los dirige? Que no nos olvidemos de esto, Señor. ¿En qué cosas tú vas a estar moldeando nuestras vidas esta noche, mañana, pasado? Y cuando tengamos falta de sabiduría, podamos ir contigo y decirte, Señor, Padre, ¿por qué permites esto? No lo entiendo. Sé que tienes un propósito. O ayúdame, Señor, está esta situación. O Padre, ¿me debo detener en esto? ¿Estoy haciéndolo porque es mi deseo solamente? ¿Es un capricho mío? ¿Qué es lo que tú me dices? Y ayúdanos a obedecerte como nuestro Padre. Aunque lo que tú nos dices vaya en contra de lo que a nosotros nos parece, o nos gusta, o deseamos. Gracias porque no nos dejas a la deriva, nos tomas de la mano, nos restringes, estás al tanto ahí. Gracias por el paracleto, porque no estamos huérfanos, no os dejaré huérfanos, dijo Cristo, les enviaré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gracias porque no estamos solos. Gracias. En tus manos nos encomendamos, ayúdanos a caminar en esta vida cristiana. Tú vienes pronto. Pronto nos iremos contigo. Las guerras, rumores de guerras, aún las mismas guerras, ya están presentes, Señor. Pero ayúdanos mientras tanto a aprender lo que es vivir como un hijo obediente. En Cristo oramos. Amén.